Tertulia Teológica es un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor, la emisora Reforma Viva Radio. Estamos con el hermano Joel Sarván, que está haciendo su doctorado en Historia de la Iglesia. Estamos hablando de John Owen. En programas pasados hablamos un poco del contexto histórico de John Owen en Inglaterra. Después vimos un poco de la relación de John Owen con Juan Bunyan y miramos un poco o hicimos un poco de paralelo con sus escritos y con sus vidas y cómo las dos se aportaban a la reforma protestante. Y hoy vamos a trabajar, así sea un poco, sus escritos. Hermano Joel, buenas noches.
Buenas noches, Albert. ¿Cómo está?
Bien, hermano. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se sintió con el sonido? Muy complicado, ¿verdad?
Sí, bueno, no era complicado, solo era complicado entender qué es lo que estaba sucediendo.
Pero bueno, ya estamos bien y vamos a trabajar un poco de John Owen. ¿Qué escritos? En Colombia tenemos más o menos, o en español, cuatro o cinco escritos de John Owen. Estoy mirando y esos escritos son resumidos, más o menos 50, 60 páginas en algunos de ellos. ¿Qué escritos tiene John Owen y qué características tienen y cuál es el contexto de ellos?
Él escribió toda su vida y escribió muchísimo. Como mencioné la última vez, se pueden comprar sus obras en 16 tomos gruesos, o sea, de más de 300 páginas. Y también tiene su comentario sobre Hebreos, que es de 6 tomos más. Y tiene algunos libros en latín que no tienen traducción o no tienen buena traducción, que también existen. El hombre escribió muchísimo. Escribió en un contexto polémico, por lo general. Escribió en contra del arminianismo, escribió en contra del socinianismo, un peligro más serio, ya herético. Escribió acerca de la vida cristiana, de la teología. También escribió sobre la tolerancia, porque en su día ese era un gran problema. No sabían si iban a tolerar diferencias religiosas, si iban a tolerar otros que no estaban de acuerdo con ellos en cuanto a cómo se hacían las cosas en la iglesia de Inglaterra. Entonces tiene muchísimo escrito él.
En el libro Los Puritanos, sus orígenes y sucesores de Martin Lloyd Jones, estaba leyendo que hay un capítulo sobre John Owen y el capítulo se enfoca básicamente en sus escritos a favor de la unidad, podríamos decirlo, a favor de la tolerancia. Yo no, Martin Lloyd Jones habla básicamente de los escritos de Owen, pero más que todo como en sus escritos a favor de la unidad y la tolerancia. O sea que fue algo significativo en John Owen por el cisma que se estaba presentando en el momento, ¿verdad?
Pues sí, eso existía. También quiere decir que eso era importante para Art Lloyd Jones, porque no caracteriza la mayoría de sus escritos, pero eso es lo que a él le pareció en ese momento importante.
Sí, creo que sí, por eso me pareció significativo este libro. ¿Por dónde arrancamos, hermano Joel? ¿Por la vida cristiana?
Podemos, si quieres, arrancar por ahí. Él escribió, obviamente, sobre la mortificación del pecado. Y ese es uno de sus libros más conocidos y más leídos. Él también tiene, en cuanto a la vida cristiana, escribió un libro que se llama Comunión con Dios. Y habló acerca de la comunión que tenemos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo que es distinto en John Owen, en cuanto a la comunión con Dios, es que él cree que tenemos comunión con las tres personas en formas distintas. Por eso hay tres personas en la Trinidad, nos relacionamos con cada uno. Aunque es un solo Dios, nos podemos relacionar con cada una persona diferentemente. Y él habla de eso en su libro de Comunión con Dios.
Aquí los hermanos nos habla en el chat y nos pregunta, no entendí, él escribió sobre el arminianismo y cuál es el otro peor que se refiere al socinianismo, ¿sí?
Sí.
Entonces,
Escribió, lo primero que escribió fue un libro en contra del arminianismo, un libro de su juventud, un libro no muy bien pensado y algo bombástico, si se puede usar esa terminología en español.
Entonces, si quiere, hermano Joel, empecemos por ahí, ya que despertó en los oyentes la curiosidad. Cuando hablamos del arminianismo, ¿de qué estamos hablando?
Sí, buena pregunta. El arminianismo empieza a fines del siglo XVI. Entonces, en años 1500 algo, por ahí por 1590, el arminianismo está llegando a Inglaterra. El hombre que le da su nombre, Jacobo Arminio, creo que se llamaba, estudió con Teodoro Beza, que fue el sucesor, por decirlo así, de Calvino. Entonces él fue expuesto a instrucción calvinista. Este Teodoro Beza quería hacer una redefinición de lo que es la teología reformada y llevarla por otro camino. Si no le gustaba el concepto de la predestinación y quería exaltar la voluntad humana para preservar la responsabilidad humana. En otras palabras, él pensaba es que si uno es muy predestinatario, si uno dice que Dios decide todo, entonces ¿qué le queda al hombre para hacer? ¿Y cómo se van a portar la gente si piensan eso? Ese parece que fue su impulso. El arminianismo tiene diferencias, obviamente, con el calvinismo, pero sigue siendo parte de la religión cristiana. Ellos no creen que la gente es salva por obras, todavía la gente es salva por Cristo. Ellos tienen diferencias en cómo elaboran todo eso. Y esas diferencias tienen consecuencias que son importantes y nosotros no estamos de acuerdo siendo calvinistas, pero no nos saca del ámbito de ser cristianos. Muchos son cristianos. John Wesley fue un calvinista, un arminiano cristiano. Y hay otros que podría nombrar que conozco en inglés, pero no sé si son conocidos siempre en español en Colombia.
El arminianismo tiene un enfoque, digamos, en una salvación, en un sentido de decisión, una
Sí, de
decisión
decisión
personal,
humana.
decisión humana centrada en el hombre, en su capacidad para encontrarse con la salvación. El calvinismo cree que la salvación es de gracia y aunque no quita la responsabilidad del hombre, sí da el lugar adecuado a la soberanía de Dios en su plan eterno. Entonces
Sí.
hay estas dos diferencias que se dan entre el arminianismo y el calvinismo. Y entonces Jacobo Arminio estaba creciendo, su doctrina se estaba expandiendo de alguna manera y entra John Owen a contrarrestar todas estas argumentaciones que se estaban dando desde el punto de vista arminiano o cómo se da el contexto del debate teológico. Para nuestros oyentes hay dos posiciones. Una arminiana que da una salvación en el hombre. El hombre es el que elige una salvación decisional, y otra que es calvinista, que reconoce la soberanía de Dios. En ese contexto, arminianos versus calvinistas, podríamos llamarlo, entra John Owen en el debate. ¿Sí es así más o menos, hermano Joel?
Sí, él entra en el debate. Él no escribe un libro que piensa que va a persuadir a un arminiano. Lo que hace es escribe un libro que va a hacer que los calvinistas les agrade y le va a ayudar a él avanzar un buen puesto en la vida, ya que el parlamento inglés es calvinista. Entonces ellos ven ese libro y dicen, este muchacho es muy bueno, mira lo que acaba de escribir. Y así puede ganarse un puesto como pastor, porque en ese tiempo los pastores lo están poniendo el gobierno.
Él se ubica y cómo se desarrolla para que él llegue a escribir en contra del arminianismo. Es decir, ¿qué tanto estaba afectando el arminianismo?
El arminianismo venía siendo un problema ya por muchos años. De hecho, los puritanos se peleaban con los que querían más liturgia anglicana y les decían a ellos que también eran arminianos, aunque no siempre lo eran. Se usaba el término de forma despectiva y no de forma muy precisa siempre. Y esto es lo que hace John Owen en su primer escrito también. O sea, sí sabe lo que es el arminianismo, sí puede identificar un arminiano, pero no escribe un libro que muy bien convence al arminiano de su error.
John Owen escribe, o sea, no entiendo muy bien, no escribe de tal manera que pueda convencer al arminiano.
Sí, no, el libro es demasiado fuerte. No busca persuadir a un arminiano. Busca decirle a un calvinista, yo soy de ustedes, yo soy de los buenos.
Entiendo, entiendo.
Si se puede poner así.
¿Y cómo se llamaba ese libro?
Se traduce como algo como un despliegue, a display, un despliegue del arminianismo. Y tiene un título muy largo, no lo tengo a la mano, entonces no sé cuál es todo el título.
Nosotros tenemos La Gloria de Cristo. No sé, en ese La Gloria de Cristo trabaja básicamente todo lo que es la posición de Cristo en la salvación en contra de la salvación universal y argumenta sobre una salvación particular. ¿Será que estos tomos que tenemos, que es un resumen pequeño, está dentro de ese libro amplio? El que estaba mencionando.
No.
Es otro par.
La Gloria de Cristo creo que es un libro que él escribió muy, muy tarde en su vida, ya cuando estaba muriéndose, creo. Entonces, es un resumen de muchas cosas que él aprendió durante toda la vida. Pero sí toca sobre esas cosas, o sea, la redención limitada es algo sobre la cual él escribió y puede, o sea, ha escrito el libro más importante sobre la redención limitada que aún existe. Y también él escribió sobre otros temas teológicos que se relacionan, por ejemplo, cuando le da a los socinianos, eso es parte del problema. Ellos parece que creen en una salvación universal. Es más allá de una redención universal.
El socinianismo, ¿qué cree en sí mismo? ¿Tiene que ver con la Trinidad? ¿Tiene que ver con la Deidad de Cristo?
El socinianismo fue muy difícil. Fue un problema difícil para el protestantismo porque lleva la idea de que sola escritura, o sea, que solo la Biblia, la lleva a una posición absurda, en que niega cualquier cosa que no se haya directamente escrita en la Escritura, y por eso niegan la Trinidad, ¿verdad? La Biblia no dice en ningún lado, hay tres personas y un solo Dios, tres personas y una esencia, no usa ese lenguaje, sí nos enseña la Trinidad, pero tenemos que desarrollar esa enseñanza y formular la doctrina en una forma que no la contienen las mismas palabras de la Biblia así dicha explícitamente. Entonces los socinianos estaban en contra de eso. Ellos dicen, no, es que no dice nada de Trinidad, en la Biblia no usa la palabra Trinidad, entonces afuera con la Trinidad. Ellos eran moralistas. Ellos creían que lo importante en la religión es que la gente se porte bien. Ese es el punto para ellos de la religión. El libro importante que escribió Socinio, no estoy seguro cómo se dice su nombre, Faustus Socinius, él escribió un libro que dice, Jesucristo murió en la cruz como ejemplo, y nada más. Está bien decir que Cristo murió y es un ejemplo, él es un ejemplo para nosotros, pero es mucho más que un ejemplo, o la redención no nos sirve de nada. Pero lo que decían los socinianos es, no, esto es un ejemplo, esto es lo que hace la persona buena, esto es lo que hace la persona que Dios acepta. Entonces enseñaban que ese era el verdadero mensaje de la Biblia, que hay que portarse como Jesús se portó, y entonces todos los que hacen eso, pues van a estar bien con Dios, porque Dios no es un Dios de juicio.
¿Sé que Jesucristo para el socinianismo es un mero hombre? ¿O tiene una connotación espiritual?
Es un poco más de un hombre, pero la verdad es que ellos creen que no creen que es un hombre, es un poco más de un hombre, pero un poco menos de Dios. ¿Sí? Entonces Dios lo manda, él es un hombre perfecto, es un buen ejemplo, pero no es el mismo Salvador y Redentor en el que nosotros creemos y la Biblia enseña. Y por eso cambia.
Concepto del socinianismo es que cuando Jesús no era preexistente, ¿verdad? Sino que él nace y al nacer entonces comienza pues su existencia. Él es eterno, es después de que muere. Entonces, en ese sentido, pues no sería Dios, sino que sería como un ser especial, un poco mejor que los hombres, pero no tanto como la idea de deidad absoluta.
Ahora, exacto. Y a esta absurda posición los llevó a los socinianos, diciendo esto de Cristo. Cuando Cristo hace cosas que solo puede hacer Dios, cuando Cristo sabe cosas que solo las puede saber Dios, ellos dicen, es que lo que pasó es que Dios lo trasladó rápidamente al cielo, le dio esa información, lo regresó a la situación donde le dijo a fulano de tal lo que le dijo que solo podía saber Dios. Entonces nos lleva a decir cosas absurdas. Pero el argumento que ellos hacen sobre la redención fue uno muy difícil para los protestantes de contestar. Y este es el argumento que hizo Fausto Socinius. Él dijo, si Cristo, pagando por los pecados del mundo, como ustedes dicen, si Cristo satisface la ira de Dios y paga por los pecados del mundo o de los suyos, lo que tú quieras, si Cristo hace eso, dicen los socinianos, entonces lo que Dios nos da no es gracia, porque Cristo ya pagó. Entonces les pone ese problema a los protestantes. Claro. ¿Cómo es esto gracia de Dios? Porque la Biblia dice que la salvación es por gracia. Y si ustedes tienen esta teoría de que Cristo satisfació la ira de Dios, entonces no es gracia. Y el problema entonces es responder a esto que ellos dicen y explicar cómo sí es gracia, porque tiene que ser gracia, así lo dice la Biblia.
Y Juan John entonces entra, John Owen entra a argumentar esta posición de lo de asesinio.
Sí, la verdad lo empezó a argumentar un arminiano, porque los socinianos eran más cercanos teológicamente a lo que es el arminiano, entonces los arminianos tenían que responderle porque eran demasiado parecidos, a ellos le tocó primero. Entonces un arminiano holandés, Grotius, se llamaba, hizo este ingenioso argumento. Él era abogado, entonces él dijo, mira, si yo te robo a ti tu computador y me atrapan, pueden resultar dos cosas, ¿sí? Puede que me dicen a mí, le tienes que dar, digamos, $1,000 a la persona a la que le robaron el computador. O le pueden regresar el mismo computador. Sí. Entonces esas son dos formas de justicia. Cuando le regresas el computador, la persona a la que se la robaron no lo puede negar, porque eso es lo que le quitaron, es la misma cosa, ¿sí? Claro. Si le roban el computador y le regresan el computador, eso está bien, no lo puede negar, no puede decir, no quiero el computador ya. Pero si le roban el computador y le regresan $1,000, la persona a la que le quitaron el computador puede rechazar los $1,000 y decir, no, es que no me robaron $1,000. Me robaron es el computador, ¿sí? Uno se rechaza y uno se recibe. Entonces este hombre, Grotius, dijo, eso es lo que pasó en la transacción que hizo Cristo. Nosotros ofendimos a Dios y lo que no se regresa es castigo de nosotros, sino castigo de Jesús. Entonces dice él, Dios lo puede negar, porque no es lo mismo, es otra cosa, puede decir no, pero en su gracia lo acepta, y ahí está la gracia, ¿sí? Entonces ese fue un argumento que hicieron los arminianos. Pero a John Owen, por alguna razón, no le gustó ese argumento. Ese argumento le gustaba a Richard Baxter, pero no le gustaba a John Owen. Entonces él hizo otro argumento. Él dijo, hay un pacto de redención, y en el pacto de redención, el Padre ofrece, el Hijo ofrece tomar, ser el representante de su pueblo y tomar su castigo, y en ofrecer este pacto de redención se muestra la gracia de Dios. Entonces, él lo lleva a la eternidad, lleva a las relaciones entre las personas de la Trinidad y así explica la gracia y la redención, John Owen.
John Owen coge entonces las funciones de la Trinidad y las relaciona con el Consejo Eterno de Redención y desarrolla el pacto.
Sí, desarrolla la teología del pacto en esa forma. El pacto de redención es algo nuevo. El principio de la vida de John Owen parece que no lo están discutiendo, pero durante su vida se empieza a hablar acerca de él, y él es uno de los que desarrollan estas implicaciones. No sé si sería bueno hablar de la teología de los pactos, explicar eso. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien, para que los hermanos que nos escuchan y los que nos van a escuchar por YouTube puedan comprender un poco lo que significa y de lo que estamos hablando.
A ver si se puede explicar de esta forma. Tú me dices si te parece bien o no.
Sí.
Vamos a suponer que hay una persona que está leyendo el Antiguo Testamento y sabe que la Biblia trata de la salvación. Entonces lee el Antiguo Testamento, ve que hay mucho que dice que la ley, que la ley, que la ley. Y concluye, bueno, se salvaban según la ley. Eso no está bien, pero eso concluye esa persona.
Sí. Y es común esa conclusión.
¿Perdón?
Es común esa conclusión. Por lo general las personas piensan,
sí.
En el Antiguo Testamento hay unas leyes y unos mandamientos, esa es la forma de salvarse. Llega el Nuevo Testamento, llega Cristo, y ahora pues nos salvamos, es por el Señor Jesucristo. Antes por la ley, ahora por la gracia, por decirlo de alguna manera.
Sí, entonces, como dices, es común esa conclusión. Alguien puede leer la Biblia y ver que Pablo en el Nuevo Testamento como que no quiere la ley, que dice que no es por la ley, ahora ha cambiado, ahora es por gracia. Y pueden pensar que la gente en el Antiguo Testamento se salvaba de una forma distinta. La teología nos dice que eso no puede ser. ¿Por qué? Porque la condición humana bajo la ley y en el Nuevo Testamento es la misma condición, ¿sí? Están muertos y delitos y pecados, y no se pueden salvar por dos formas distintas, porque su condición no es distinta. Tienen que ser salvos por la única forma que hay de la condición de ser muertos en delitos y pecados, y eso es por la gracia de Cristo. Entonces la teología pone este pacto de gracia. ¿Sí le dicen pacto en español?
Sí, señor. Pacto de gracia.
El pacto de gracia es un acuerdo que Dios hace con su pueblo. Y si guardan las condiciones, Él les extiende vida y salvación. El pacto de gracia se opone al pacto de obras, que es el que viene antes de la caída, que es en Génesis, ¿verdad? Sí. Génesis 3. El pacto de obras existe entre Dios y Adán. Y es un pacto que si ellos guardan los términos, tendrán vida. ¿Cuáles son los términos del pacto de obras? El árbol del fruto del bien y de la ciencia del bien y del mal, no van a comer.
Hay un condicionamiento en el huerto del Edén. Está Adán,
sí.
Está Eva,
sí.
Está el paraíso, está en el huerto del Edén, está Dios relacionándose con el hombre, pero hay una condición. La condición es que no deben comer de un fruto. Hasta ahí estamos bien.
Ok, y ese es el pacto que le llaman el pacto de obras. Entonces comen del fruto, rompen el pacto, quedan en condena. Se necesita otro pacto entre Dios y los que van a ser salvos. Ese es el pacto de gracia. El pacto de redención es uno que se lleva a cabo entre el Padre y el Hijo, en el cual el Hijo determina ser el representante del pueblo de Dios en el pacto de gracia. Así como Adán fue representante en el pacto de obras, Cristo, que es el segundo o el último Adán, es el representante en el pacto de gracia. ¿Por qué el representante en el pacto de gracia? Porque ha hecho un acuerdo con el Padre en el pacto de redención, de ser encarnado, de vivir una vida de obediencia como un siervo, de hacer solo la voluntad del Padre según los términos del pacto de redención, en su obediencia activa de su vida y en su obediencia pasiva de su sufrimiento y su pasión, cumplir los términos para que Dios pueda dar vida y salvación a su pueblo, quedando cumplido el pacto. Y por ese pacto de gracia, todos en todas las edades son salvos.
Entonces, una cosa es el pacto de obras, otra cosa es el pacto de gracia y otra cosa es el pacto de obras, ¿sí?
De redención.
Sí, el pacto de redención, pacto de gracia, pacto de obras. Sí. Es decir, el pacto de obras es cuando Dios da la prohibición en el huerto del Edén. Hay un acuerdo o el pacto de redención que Dios lo da con su hijo, Señor, con su hijo, para que viniese a salvar a una iglesia o a una comunidad caída. Ese pacto de redención se hace antes del pacto de obras o después del pacto de obras.
Esa es una muy buena pregunta que nunca se me ha ocurrido y a la cual no sé la respuesta. Lógicamente, me parece que tiene que ser
antes.
¿Antes? Claro. Después. No. Pero ese es el orden de los decretos, ¿verdad?
Exacto.
Y la verdad, en este momento no me acuerdo cómo corre ese orden según lo que me han dicho. ¿Qué dices tú?
Creo que tendría que ser antes. Antes, es decir, primero se da el acuerdo eterno de redención, y en ese acuerdo eterno de redención, digamos, que ya está planificada la salvación, porque también está planificada la caída. Viene la caída, y entonces empieza la promesa de Génesis 3.15, la promesa que da el Señor, pues para la salvación, o el pacto de gracia. Y empieza después la obra, o la salvación planificada, cómo Dios empieza a mostrar la salvación a través de los pactos. Ese creo que sería el orden, ¿no?
Puede ser. En el momento no me acuerdo y no puedo recordar ni por qué, o sea, cuál es la importancia de eso. Estos son, cuando hablamos del decreto de Dios, estamos hablando de cosas que no ocurren dentro del tiempo.
Exacto.
Pero ocurren, por decirlo así, afuera del tiempo, en donde si no hay tiempo, hay orden cronológico, pero no hay tiempo, hay orden lógico, pero no hay orden cronológico.
Supratemporal. Entonces, sí, está fuera del tiempo, aunque Dios también actúa en el tiempo. Entonces, su desarrollo teológico se da en el tiempo, pero la planificación de ese desarrollo teológico lo hace fuera de tiempo. O ese desarrollo salvífico, mejor, ¿no? O esa obra de salvación que el Señor hace. En la eternidad hay una planificación. Dios planifica una obra para salvación. Esa obra se manifiesta entonces después de la caída, ¿no? Hasta ahí vamos, hermano Joel.
Sí. Y lo que está, el punto de John Owen, para regresar a él, es que en hacer estos pactos, en hacer estos decretos, Dios demuestra su gracia, porque no tiene que salvar a nadie, pero decide hacerlo. Cristo muestra su gracia en interponerse y decir, yo voy a ser el segundo Adán, yo voy a ser el que me pongo para morir, para enactuar este pacto, este testimonio. Entonces ahí está la respuesta al adversario sociniano que dice, no, es que si ustedes dicen que Cristo paga por los pecados y satisface la ira de Dios, esto no es gracia. Pero John Owen dice, sí lo es. De hecho, que lo haga, que esté preparado a hacerlo, es gracia. Y nos demuestra la gracia de la que habla la Biblia.
Y es interesante ver cómo Owen, al desarrollar todo esto del pacto de gracia, está llevando las cosas a otro nivel.
Sí,
es decir, podemos ver cómo las confrontaciones teológicas hasta hoy en día se centran casi casi en una batalla de versículos. Entonces, ¿es por gracia o no es por gracia? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Un ejemplo. Estos son los versículos que dicen que la salvación se pierde, estos son los versículos que dicen que la salvación no se pierde. Entonces, entra en una batalla de versículos. Y John Owen entra a darle un sentido teológico más sistemático. No solamente recurriendo a un versículo y ya, sino toda una, ¿cómo llamarlo? ¿Filosofía teológica podría ser?
Sí, una estructura de pensamiento que es lo que es la teología. La teología se empieza a desarrollar primero, pues porque hay herejes que dicen que no es así y hay que desarrollar un sistema coherente de nuestra interpretación de la Biblia. Es un sistema y es coherente porque creemos que la Biblia no se contradice, o sea, todo tiene que tener relación armónica. No podemos tomar un versículo para negar otro versículo en la Biblia, los debemos reconciliar si hay una contradicción aparente. Y eso es lo que nos da la teología. Y entre más avanza el tiempo, pues más sofisticada se vuelve. Y ese es el valor de un hombre como John Owen, que tenía la habilidad de entender y de pensar y desarrollar teología a este nivel.
Sí, ese es el pensamiento. Y creo que la idea es buena. Aquí me hace una pregunta que es bien interesante en lo de pactos, retomando un poquito lo que se está hablando en relación al propósito eterno de la gracia. ¿Qué fue primero, el amor o la ira de Dios?
No sé. O sea, si ponemos uno antes del otro, ¿qué decimos acerca de Dios? Supongo es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué nos informa acerca de Dios?
Sí. Digamos que la obra de redención no es que haya hecho que el Señor se haya vuelto amor. Es decir, yo creo esto, ¿no? Que es lo que creo que puede decirse y en nuestro contexto católico se da. El Antiguo Testamento, como está diciendo el hermano Joel, hay un Dios rudo. En el Nuevo Testamento se muestra un Dios misericordioso. Entonces, en el Dios rudo del Antiguo Testamento, viene Jesucristo y al hacer el sacrificio de la cruz, hace que ese Dios rudo se convierta en un Dios amoroso, que es un error.
Sí.
Es un error. La obra expiatoria no hace que se convierta al Dios airado en Dios amoroso. Es el Dios amoroso que se aira contra el pecado y que planifica por su amor la obra de redención. ¿Sí está bien?
Sí. Esa es una excelente respuesta a esa pregunta. Cabría decir que, según Lutero, la forma que lo dijiste que está mal es lo que creía él. Él creía que Dios, afuera de Cristo humanado, es un Dios de ira y de ley que condena. Pero en Cristo humanado, decía Lutero, ¿sí? Nosotros no creemos igual que todo lo que creen los luteranos.
Claro que sí.
Lutero creía que en Cristo, humanado, entonces Dios era ahora un Dios de gracia y amor. Y entonces como creía eso, que sale de las edades medias, y es una peculiaridad que tiene luterano, y aún no tiene algunos luteranos.
Es una cosa común que se da hasta hoy en día, y es el pensamiento general, aún dentro de la Iglesia Católica. Cuando vemos las películas, por ejemplo, de Semana Santa, lo que se denomina aquí la Semana Santa, que es una semana en Latinoamérica donde se recuerda el sacrificio de la cruz de Cristo y se ponen películas sobre este evento, siempre se muestra al Señor Jesucristo en su faceta sufriente, casi, casi como tratando de poner, digamos, como que Jesucristo es la parte noble de la Trinidad. El Señor es la parte airada y el Señor Jesucristo es la parte noble.
Y obviamente eso no es lo que creemos. Pero sí, se da eso también.
El plan de la redención, aquí nos escucha, nos dice una oyente. Yo diría que el amor de Dios, porque en su inmenso amor está el plan eterno de redención. En su infinito amor está el plan de redención. Es básicamente, sí, lo que estamos hablando, ¿cierto? No es que sea un Dios airado que se convirtió en un Dios amoroso, sino es un Dios amoroso que hace una obra de redención para apaciguar su ira justa y santa, ¿no?
Y no veo por qué es importante clasificar una antes de la otra. O sea, en el momento que llega el pecado, no es que Dios se vuelva un Dios airado. Su ira justamente está dirigida a todo pecador por el mal, el insulto y el daño que hace a su creación el pecado. Entonces eso siempre es parte de Dios. No es que Dios cambie, pero si se da el evento del pecado, pues su ira está justamente prendida.
Y yo no bueno entonces para argumentar desde el punto de vista del pensamiento teológico de una manera organizada, propone que hoy día predicamos el pacto de gracia y su desarrollo para que podamos tener la claridad de lo que significa la gracia de Dios y de lo que esto, pues, a lo que esto se relaciona, ¿verdad?
Si podemos hablar de aterrizarlo, o sea, hablar de la vida cristiana, que es algo también de lo que él escribió, esto nos da algo, o sea, la redención limitada, el pacto de redención, el hecho de que esto es un pacto que Dios hace y Dios mismo cumple para darnos la salvación, nos lleva a la vida cristiana, que es una vida no de nuestro esfuerzo, pero de las realidades, de lo que tenemos por unión con Cristo, que somos libres del pecado por su poder, que podemos obedecerle por su poder, que siendo unidos a Él, quien es nuestro dueño y amo, Él nos libra de estas cosas para poderle servir como Él es nuestro amo y nuestro rey. Y eso nos lleva también a consideraciones quizás de la mortificación del pecado, que es nuestro deber humano. Como creyentes, estar en pie de guerra para matar el pecado en nuestra vida, el pecado remanente, el pecado que en esta vida no se quita, pero contra el cual debemos y podemos, por la gracia de Dios, luchar.
Si alguno de nuestros oyentes que ha leído los escritos pequeños de John Owen que tenemos en español quieren hacer algún comentario en relación de los escritos para complementar lo que estamos hablando, lo que acaba de decir el hermano Joel en relación de la vida práctica, de cómo se aterriza al cristianismo. Porque es verdad, hermano Joel, es muy importante tener en cuenta que la doctrina nos tiene que llevar a la humildad y al reconocimiento de la soberanía y el poder de Dios. Ahora, mi pregunta sería, hermano Joel, ¿cómo afectó esto del pacto de gracia, entendiendo el pacto como esa forma en que Dios se va revelando al hombre, va revelando su proceso de salvación o su obra salvífica, y que da la seguridad de lo que es la gracia, da la seguridad de lo que es la justificación, da la seguridad de lo que es la adopción? ¿Cómo lo aceptaron o cómo sus enemigos en ese momento, o sus contradictores teológicamente hablando? ¿Cómo se recibió el pacto de gracia en la comunidad académica?
No sé la respuesta a esa pregunta, esa es una pregunta buena, pero es una pregunta bastante técnica. Tocaría leer entre ellos a ver qué dijeron y cómo lo recibieron. Ya lleva bastante tiempo la enseñanza del pacto de redención, lo que él está desarrollando, de gracia, perdón, pero lo que él está desarrollando sobre el pacto de redención es más reciente y más nuevo. Yo entiendo que Richard Baxter no le gustó algo de esto y luchó contra John Owen. En esos días escribían libros y les ponían títulos muy polémicos y así hacían el debate el uno al otro. Entonces uno escribía su libro, el otro le respondía, luego otro libro de respuesta y así. Pero no sé cómo exactamente le dio esa polémica Richard Baxter. Sí sé que James Packer escribió una introducción muy famosa sobre el libro de John Owen. Estudió en su doctorado a Richard Baxter y no quiso por muchos años publicar sus estudios porque le daba pena lo que creía su héroe Richard Baxter, que tiene muchas cosas buenas también. Richard Baxter fue un buen pastor,
Claro.
pero a veces en algunas de las cosas que creía no era del mismo parecer de John Owen y los otros puritanos.
Hermano, una pregunta desde el WhatsApp es la siguiente. El socinianismo, ¿cómo se salvaban? Sí, como, ¿cuál es su soteriología de salvación?
¿De quién es, perdón?
El socinianismo.
Ah, ok. Bueno, si Cristo es un buen ejemplo, que es lo que ellos dicen, entonces tú lo que tienes que hacer es portarte bien. Lo que resulta es lo que le llaman aquí moralismo, o sea, religión natural, religión que cree cualquier persona en la calle. También es lo que creen muchos católicos, que no entienden, o sea, lo que entienden es muy básico y piensan, es que lo que hay que hacer es portarse bien, y cuando uno llega al cielo, pues le van a pesar por un lado en la balanza sus buenas obras contra sus malas obras, y lo que pese más, pues eso es lo que le toca a uno, entonces hay que portarse bien. Eso es lo que querían los socinianos, querían decirle a la gente, es tiempo de portarse bien, todos vamos a ser buena gente, vamos a hacer cosas morales, porque Cristo para eso vino a mostrarnos cómo ser buenos, cómo amar a la gente, cómo tratar a la gente bien, cómo darnos por los otros y todo eso. Y así uno puede agradar a Dios. Este tipo de religión es lo que llena, por ejemplo, las iglesias de los testigos o de los mormones. Su religión es el moralismo. Y son buenas personas, ¿verdad? No oyes que andan asesinando a la gente o haciendo locuras, se portan bien, no toman, no se emborrachan, andan ahí haciendo sus cosas de su religión a cada rato, son muy diligentes con eso, pero lo que les falta es que no confían en un Cristo que necesitan para salvarles, no tienen verdadera regeneración bíblica, no tienen el elemento sobrenatural que es lo necesario, que es Cristo que te convierte, Cristo que te da que te regenera, Cristo que te da vida nueva, Cristo que opera en ti, siendo unido con él por fe, que opera en ti para dar ese fruto a través de la poderosa obra también del Espíritu Santo. Todo eso les falta, pero ese es el sistema que tienen ellos. Es básicamente un comportamiento moral que creen que es suficiente.
Un hermano nos dice que si está doctrina es parecida con creciendo en gracia, pero ya el hermano Joel nos responde que evidentemente no es lo mismo. Si queremos encontrarle un parecido actual, podríamos pensar tal vez en los testigos de Jehová.
Creo que en algo se parece. Los que más se parecen son los que se le llaman el teísmo abierto. No sé si tú has encontrado mucho de teísmo abierto ahí en Bogotá. Yo sé que ¿cómo se llama? Uno que tenía una iglesia muy grande, hizo una predicación contra los calvinistas, pero entonces él dijo, yo creo que Dios no sabe todas las cosas, y dijo, yo creo que Dios también cambia. Esto es el teísmo abierto. Y es una forma moderna del socinianismo, porque llegan a negar la Trinidad, llegan a afirmar, decir que Dios tiene existencia corporal, o sea que hay un cuerpo de Dios como tal. No creen en la Trinidad, creen que Cristo es otro menor a Dios y creen que Dios tiene un cuerpo. Parece que no creen mucho en la metafísica.
Este sermón lo dio Corso de la iglesia en lugar de su presencia.
Exacto, ese.
Ese Corso.
Y él habla ese sermón hace mucho tiempo, ya 6 años creo, sí, pero es teísmo abierto lo que hace él. Y el teísmo abierto es una forma de socinianismo moderno.
Aunque él, por supuesto, ni tendrá idea qué significa eso, ¿no?
Sí, la verdad, él lo toma, lo más probable lo toma de un libro que agarró por ahí. Lo leyó y
él trata de darle a Dios como un significado, digamos, más personal, no sé cómo podría entenderlo, en la realidad. Casi como un Dios griego, donde tiene cambios, donde los mortales se identifican con este Dios griego, tal vez no en sus pasiones bajas como los griegos, pero sí en los cambios que puedan tener. Entonces, casi en otro sermón que él dio también, hablaba acerca de cómo Dios lo sorprendemos, ¿no? Entonces nosotros sorprendemos a Dios, entonces Dios ve una cosa que nosotros hagamos, que prediquemos a mucha gente, por ejemplo, y Dios queda pues totalmente sorprendido pensando, este es mi hijo, me sorprendió, quedé pues totalmente aterrado del poder que mi hijo tiene o el que mi hijo se desarrolla. Y asimismo ese Dios va teniendo cambios en su ser, ¿no? Y es un teísmo abierto, pues, en contra de las escrituras. La mayoría de las personas que asisten a este tipo de congregaciones no tienen ni idea a lo que esto puede llegar y cómo puede afectar en la Trinidad y a la concepción que yo tenga de Dios y de la salvación, por supuesto.
Y por eso es muy importante tener teología desarrollada, o sea, teología en donde ya se ha pensado de qué son las implicaciones de cambiar esto o lo otro. Porque ellos lo hacen sin ser conscientes de cómo les va a afectar o cómo va a afectar las personas que les escuchan. Y por eso es bueno tener, es necesario tener una teología robusta. ¿Qué es lo que es la teología reformada? Es una teología con tradición, una teología robusta, una teología que ha enfrentado estas mismas cosas en el pasado y ha elaborado buenas respuestas. Y John Owen es uno de los que nos las ha dado.
Y yo creo que siguiendo con ese comportamiento, hermano, una vez tuve la experiencia de hablar con un pastor y él me decía, hablando del poder de las palabras y cómo las palabras pueden que cambien los ambientes, y que yo como las palabras puedo hacer que las realidades sean diferentes. Sí, si yo deseo un carro y confieso un carro, entonces finalmente voy a tener un carro. Yo le preguntaba, bueno, si nos unimos todos y decimos que Dios no existe, que Dios no es real, y lo confesamos todos, ¿Dios deja de ser real? Y el hombre me quedó pensando, me dijo, no sé.
Oh, no, qué mal. Sí, a
Entonces,
veces
no hay
hacemos
una
eso
teología
también
clara.
nosotros. Se puede dar. Yo puedo decirle a alguien, es que no sé si voy a, si tengo lo que es necesario para acabar este doctorado. Esa persona me puede decir, no, es que Dios te va a dar fuerza para que acabes el doctorado. Pero yo le puedo decir a esa persona, ¿qué tal si Dios quiere que yo no acabe el doctorado para humillarme y darme más humildad en mi vida? Pues ese puede ser el propósito de Dios.
Así
El
es.
tema es que Él no es mi siervo, yo soy siervo de Él. Él me ayuda para que yo le pueda servir. Él hace las cosas para que yo quede libre para hacer no mi voluntad, pero la voluntad de Dios, según Él lo revela en las Escrituras. Y a veces la gente, nosotros también, cambiamos eso y hablamos igual que esas personas.
Y el socinianismo es algo que se viene repitiendo, según lo que el hermano nos manifiesta de lo que es hasta hoy en día. Es concentrar la salvación en el poder del hombre, desvirtuar la Trinidad, no entendiendo el misterio del Señor y acomodando a lo que yo pueda considerar que es real y como yo considero que puede hacer que se adapte más a mi criterio que a la salvación. Y como dice este hermano, por eso John Owen entra a argumentar y a darle sentido, estructura, músculo a toda esta doctrina que se desarrolla para que nosotros hoy día podamos entenderla con más claridad y podamos argumentar y no seamos tambaleados por cualquier viento de doctrina como dicen las escrituras. Entonces, hermano Joel, terminamos con esta parte de John Owen. Quedamos apenas iniciando con el primer libro.
Sí, bueno, no sé qué más vamos a conversar acerca de los otros. Ah,
Podemos
bueno.
hablar de la vida cristiana, que es bien interesante, y creo que hablar de la tentación y el otro libro, la mortificación del pecado, y de pronto saber un poco más de su realidad y de su contexto y de su aplicación, nos puede servir y nos puede dar de pronto mucha claridad en la vida cristiana, porque es que esto lo interesante de esto que vamos conversando, hermano Joel, es que no se quedó solamente en una teología alejada, sino que entra en una vivencia práctica. Porque es que a veces se tiene una concepción que los reformados o los teólogos son una especie de monjes aislados que no tienen nada que ver ni saben cómo aplicar absolutamente nada. Y cuando entran todos estos movimientos carismáticos y pentecostales y empiezan a hablarle a la gente de cosas que viven todos los días, entonces les dicen, su hijo va a salir de ese problema, va a salir de ese pecado, su hijo va a dejar la droga o su esposo va a volver a la casa, en cosas prácticas, entonces la gente dice, esto sí funciona. cuando la teología lo lleva a uno a una realidad práctica. Esto que hablamos de los pactos del desarrollo, lo que decía el hermano Joel de cómo los va llevando a vivir una vida consagrada a Cristo y una vida humillada. Y eso lo hace a uno o lo lleva a uno a la piedad. ¿Cierto, hermano Joel?
Así es. Porque es una teología que ya se ha desarrollado hace mucho tiempo. Los documentos que tenemos nos ayudan a entenderlo mejor, a entender, aunque es complejo, es coherente. Y eso es muy importante también, porque eso nos enseña que es una enseñanza completa de la Biblia, que no se contradice cuando es coherente nuestra teología.
Así es, hermano Joel. Entonces, terminamos con un buen grupo de oyentes, gracias al Señor. Nos escribe el hermano Leonel. Dice, muchas gracias, hermanos, es de mucha bendición el tema, es muy amplio, es muy interesante. Otra persona nos escribe en el WhatsApp, dice, gracias por este tiempo donde vamos aprendiendo y vamos reconociendo nuestra historia cristiana. Seguimos, la hermana Alba también dice, gracias, hermanos, por su dedicación, por su tiempo. Entonces, queridos hermanos, estamos en Tertulia Teológica, un espacio original de la Iglesia El Redentor. Estamos viendo los escritos de John Owen. Hoy hablamos de su debate con el arminianismo, su argumentación en relación a los pactos y cómo eso nos afecta o cómo eso puede afectar la vida cristiana. Esperamos el próximo lunes trabajar y desarrollar un poco de toda esta teología, aunque tocamos un poco de esto en aterrizarla, pero esperamos desarrollarla el próximo lunes. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y hasta el próximo lunes.